RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
El sueño cuando pareces dormida, enciendas con tu mirada la luz de la vida mía.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy vamos a tener un programa bien especial y bien bonito porque vamos a hablar de un encuentro que hubo aquí en nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, Diálogo de Saberes, en donde se presentaron experiencias exitosas en comunicación y desarrollo sobre el medio ambiente en Colombia. Vamos a tener varios invitados, entre ellos a la tutora Patricia López. Ella es investigadora de nuestra universidad, es magíster en educación, es investigadora y ella, pues, con ella vamos a hablar a más profundidad en qué consistió este evento, cuáles son como los proyectos que se presentaron y cuál es la incidencia de estos eventos, no solamente para nuestra comunidad unadista, sino también pues para todas las personas que estén interesadas en conocer estos hermosos proyectos. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y también de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 99.7 FM, donde vamos a compartir estas experiencias colombianas. Bienvenidos. En Debate en Línea. Personajes. Bueno amigos, estamos súper colombianos hoy y pues presentar estas experiencias es algo muy grato para mí porque es mostrar toda la labor que hacen docentes del programa de comunicación social de nuestra universidad, pues en aras de mejorar la situación de los habitantes de las diferentes regiones, pero sobre todo tener un cuidado del medio ambiente. Diálogo de Saberes hace visible el trabajo desde las iniciativas ciudadanas de grupos organizados, instituciones, medios de comunicación que están trabajando procesos de desarrollo y medio ambiente, los cuales buscan, por supuesto, mejorar la calidad de vida en relación con su cultura y sus entornos naturales. Este evento Diálogo de Saberes es el producto de un ejercicio de investigación de campo a lo largo de todo el territorio nacional, gracias a la alianza interinstitucional de la UNAD con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, Universidad Santo Tomás y Universidad del Norte de Barranquilla. Bien, pues entremos en materia con nuestra docente y líder de este evento, Patricia López. Ella es magíster en educación, es investigadora de gran trayectoria y es docente de nuestra universidad del programa de comunicación social, a quien le damos la bienvenida y le preguntamos, bueno, ¿en qué consistió este evento?
Muchas gracias, María B, por la invitación. Sí, este fue el diálogo de saberes del proyecto Experiencias de Comunicación y Desarrollo sobre Medio Ambiente en las regiones Orinoquia, Amazónica, Pacífico, Caribe e Insular. Es una metodología que se utilizó en este proyecto para traer a las experiencias o estudios de caso que nosotros analizamos, para traerlas a Bogotá para que ellos mismos pues presentaran toda esa experiencia y todo ese conocimiento y todas esas acciones que desde la comunicación ellos realizan en estas regiones del país donde se generan procesos de cambio para las comunidades y donde la comunicación pues es la que articula esos procesos. y alrededor de temáticas ambientales. Entonces, digamos que esta es como una fase, por decirlo así, de cierre, digamos, del proyecto, donde la universidad y la academia le quiere dejar algo a las comunidades, y es que sean ellos mismos los que vengan a hablar y evitar esa sensación que queda en las comunidades cuando se hace investigación, de que las comunidades son manoseadas porque las universidades van y sacan toda la información, pero nunca les dejan nada. Entonces, desde un primer proyecto que también hicimos en la región andina, decidimos que queríamos tener un diálogo de saberes precisamente para eso, para que fueran ellos mismos los que hablaran, para que se conocieran entre ellos, o sea, para que todas estas experiencias desde todos los rincones del país generaran un trabajo en red, se conocieran y vieran pues el trabajo de otros en otras regiones. Entonces, digamos que ese fue el sentido, y fue pues una experiencia muy bonita, de mucho éxito. Estuvieron 11 experiencias de las regiones que te mencioné.
Okay, y bueno, ¿cómo es la participación? Bueno, ahí estuvieron obviamente tutores de la universidad y demás, pero también había oportunidad que estudiantes de comunicación social pudieran participar dentro de esos proyectos para inmersarse pues en la comunidad.
Bueno, para el caso de la UNAD, digamos, bueno, este es un proyecto que se desarrolla mediante una alianza interinstitucional entre la UNAD, entre la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad Santo Tomás y la Universidad del Norte de Barranquilla. Entonces, estas cuatro universidades realizan, cada investigador, digamos, cada universidad aporta 3 investigadores, cada investigador va a la región, hace un trabajo etnográfico, hace un trabajo de campo, recoge pues una información y, como te digo, pues en este diálogo se presenta ese trabajo, o sea, vienen ellos y hacen la presentación de sus experiencias, y nosotros como investigadores también tuvimos un espacio para presentar como unas claves de investigación de lo que nosotros quisimos indagar en comunicación, en medio ambiente y en desarrollo. La participación, precisamente, pues el diálogo se abrió a los estudiantes, a los docentes, a organizaciones comunitarias, a todo el que le gustara pues el tema, y dentro de este diálogo tuvimos una web conference que estuvo abierta para la participación nacional de quien quisiera estar. Entonces, no solamente digamos de las personas que pudieran venir en Bogotá, sino de todas aquellas que quisieran hacerlo en cualquier región del país. Obviamente que estuvo abierto pues a todo el público, a los estudiantes especialmente, a los docentes, a los pares académicos, y digamos esa es la participación. Lo que tú me dices con relación a la participación de estudiantes en el proyecto, digamos que es a través de estos espacios de socialización del proyecto de investigación.
Bueno, Patricia, de verdad muy interesante todas estas experiencias que lograron pues tener unos frutos bien bonitos y bien importantes con respecto pues a involucrar a la ciudadanía de las diferentes regiones de nuestro país en todos estos bellos proyectos sobre el cuidado del medio ambiente. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Porque la cuestión está en el saber, usted tiene una cita con la Academia Unadista en Boyacá, todos los martes a las 5 de la tarde. Saberes en cuestión. Saberes en cuestión.
Ciencia,
tecnología,
docencia,
investigación,
innovación,
extensión
y bienestar, solo aquí por Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con nuestra invitada, con la docente Patricia López, pues teníamos como una especie de, no digamos de discusión, pero debate frente al papel del comunicador social. Como su nombre lo indica, pues es un profesional que está dispuesto a servir a la comunidad, pero hay una diferencia entre periodista y comunicador social. Escuchemos qué nos dice Patricia.
Claro. Esa es la diferencia que hay entre el periodista y el comunicador, o sea, que yo siempre insisto en ese aspecto, y es como, digamos que a veces el periodista solo se limita a la función del medio, y en estas experiencias vemos que se va más allá de eso y que son personas que tienen una vocación, que tienen un sentido de pertenencia hacia sus comunidades, que rescatan su identidad local, regional, y que, digamos, su trabajo es ese. Y digamos que el tema es el medio ambiente, ¿sí? Es proteger, es generar, es ampliar las zonas de reserva. Son unos guerreros, son unos gladiadores que trabajan en condiciones difíciles, digamos, con muchas resistencias, pero que aun a pesar de ello sacan adelante estos proyectos. Entonces, eso, digamos, es lo que nosotros quisimos ver, o sea, lo que tú planteas, ver toda esa potencialidad de la comunicación, o sea, ver que la comunicación no es solo la niña bonita que habla frente a una cámara de televisión y dice cosas sin sentido, sino ver realmente la comunicación como generadora de procesos de cambio, generadora de procesos de ciudadanía, generadora de proyectos de región, como la comunicación rescata la identidad, el valor de lo ancestral. Eso es lo que nosotros vemos en estos proyectos, y particularmente en este, que pertenece al resto del país distinto a la zona andina. Entonces son las regiones pues más alejadas, ¿cierto? O sea, son las regiones más ricas en biodiversidad, pero al mismo tiempo que tienen mayores problemáticas, porque pues esa riqueza hace que se generen o que se gesten planes para protegerlas, pero ¿dónde está también el desarrollo? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo entienden? Entonces es muy interesante este recorrido que se hizo, donde vinieron experiencias de Rincón del Río, San Onofre Sucre, de Cartagena Bolívar, de Nuquí Chocó, de Leticia Amazonas, de Puerto Inírida Guainía, de Gualmatán Nariño, de La Cocha en Nariño, de Yopal Casanare, de Restrepo Meta. Fue muy interesante, fue ver lo que te digo, esos comunicadores que no tienen el título pero no lo necesitan, porque realmente hacen esa comunicación donde la comunidad es la que habla, donde es la comunidad la dueña de muchos. Por ejemplo, había algunas experiencias que eran de radio comunitaria. Entonces, ¿cómo se hace realmente esa radio comunitaria? Cómo lo que importa es que la comunidad sea la que hable y la que se empodere, digamos, de esas problemáticas, y sea la que las defiende a través de un medio, y cómo se generan esos procesos de cambio en una región, o sea, que de lo local ya se hace algo regional. Entonces, realmente pues fue una jornada muy valiosa, muy provechosa. Tuvimos la oportunidad de reenviar el vínculo de la web para que pues los estudiantes, los docentes, los pares académicos tengan la oportunidad de poder volver a ver esas interesantes exposiciones, para que se puedan comunicar con ellos, para pues digamos generar ese trabajo en red y conocer digamos esas fortalezas y todo ese conocimiento que estas comunidades y que estas experiencias tienen.
Bueno, ¿cuál de estas experiencias que tú recuerdas fue la que más te, digamos, como que te llegó al corazón?
Hay que aclarar que, digamos, estas son propuestas que nacen en la comunidad, o sea, no se trata son procesos que surgen en las comunidades. Sería muy, muy injusto decir una, porque realmente todas son ejemplos, representan una enseñanza, un aprendizaje. Por ejemplo, una que es muy interesante y muy valiosa es la del colegio de Restrepo Meta, o sea, de ver este colegio tan precioso donde se generan tantas acciones y actividades, donde esa rectora es una persona hermosa, que los niños, o sea, empiezan a tener ese sentido de cuidar la naturaleza, de conocer lo que tienen, de valorar esa riqueza. O sea, eso es un proyecto hermosísimo, pues que merece un reconocimiento especial, el proyecto de Hualmatán Nariño, que de la emisora Verde Estéreo, el proyecto Radio Paja Blanca, porque es un proyecto que genera un cambio en la región, o sea, es un proyecto de región, es un proyecto que empieza siendo algo local en una población lejana de este país, en los límites con el Ecuador, y sin embargo logra generar un proceso en 7 municipios de una región para proteger un páramo. Entonces, esto me parece pues importante a través de una emisora comunitaria. Por ejemplo, la de Belén de los Andaquíes, ver cómo este grupo de jóvenes y de personas ha logrado rescatar tantas áreas y tantos terrenos de esta zona del país del Caquetá como reservas forestales. O sea, ese es un trabajo maravilloso que ellos han hecho, el trabajo de Fares, que fue la persona que vino de reciclaje. Entonces es algo maravilloso. El trabajo del cultivo orgánico, por ejemplo, de Yopal, es algo también muy muy bonito, muy significativo. En fin, es decir, todas las experiencias, sería injusto decir que una más que otra, pero quizás, digamos, lo importante en todas es eso, ¿no? Esa participación de las nuevas generaciones, ese relevo generacional, donde, por ejemplo, hay personas mayores que le quieren dejar a las nuevas comunidades. Por ejemplo, en la experiencia de Leticia, de Codeva, también es eso, ¿no? Ese rescatar ese conocimiento de los abuelos, de las personas mayores para las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que eso es algo, eso son lecciones y son aprendizajes muy, muy valiosos, y cada una, desde miradas distintas, aportan a eso. La de la cocha, o sea, todas realmente tienen un valor muy importante en sus procesos, y por eso nosotros quisimos visibilizar, y ese es el sentido de nuestro trabajo, visibilizar. Ahora esperamos más o menos hacia agosto de este año poder hacer la publicación del libro, pues donde van a estar los resultados de este proyecto de investigación, de este trabajo, para pues tenerlo a disposición de toda la comunidad académica.
Bueno, Patricia, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros, y te deseo muchos éxitos, no solamente a ti, sino pues a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible mostrar en este importante evento estas maravillosas experiencias que damos a conocer hoy en nuestro programa. Continuamos con nuestra sección de personajes, en donde presentaremos 2 de estas experiencias.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social. Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
El debate en línea. Tema del día.
Quiero verte sonreír, quiero darte mi canción, y en una tarde de abril quiero regalarte.
Bueno, en este evento de diálogos de saberes se reunieron 11 organizaciones, se presentaron 11 experiencias. Sin embargo, pues por razones del tiempo solo podemos presentar 2. Vamos con la primera, es la Corporación Pulso Verde de Cartagena Bolívar. Este proyecto es un emprendimiento de gente joven y muy inquieta, con deseos de llevar bienestar y desarrollo a sus comunidades con iniciativas como nos cuenta nuestro próximo invitado, Elías García, en donde se pretende que la entidad desea generar cultura ambiental emprendedora. Trabajan con las instituciones educativas y sus programas ambientales, con organizaciones y instituciones pues del medio ambiente. Se hacen foros, encuentros juveniles, charlas sobre sostenibilidad ambiental y políticas ambientales. Se utilizan todo tipo de estrategias para llegar, como videos, concursos de fotografía, Pulso Verde tiene alianza con universidades para llevar a cabo un programa llamado Eco Emprendimiento, que se coordina una red de protectores del medio ambiente y hacen actividades de reciclaje, actividades simbólicas en los espacios públicos relacionados con el tema ambiental. Pues bien, lo primero que le preguntamos a Elías García de esta corporación es, bueno, ¿en qué consiste su proyecto?
Sí, pues te comento que la Corporación Pulso Verde, pues digamos que su foco de trabajo es eso, generar cultura ambiental, no tanto del lado ciudadano, sino también del lado emprendedor. O sea, somos conscientes de que prácticamente la educación ambiental hay que invertir el tiempo para hacer estrategias para que hagan ciudadanía, o sea, para que las personas ya tienen el conocimiento ambiental y así como lo tienen, puedan hacer prácticas ciudadanas para poder proteger el medio ambiente, para ser activos dinámicos en los procesos, para que se tomen las ciudades, para que las personas puedan generar proyectos que le apunten de pronto a construir ciudadanía mucho más dinámica, mucho más innovadora y mucho más comunicativa con referente a la temática ambiental y con referente al medio ambiente.
Bueno, con los programas que ustedes hacen de sostenibilidad, de educación ambiental, con los jóvenes, ¿cómo crees tú que ha variado o ha cambiado la ciudad de Cartagena, sobre todo teniendo en cuenta que es una ciudad obviamente con una visión muy internacional, es muy turística y pues que los extranjeros o las personas que quieran conocer nuestro país, pues creo que es la primera ventana que ellos visitan antes de venir a Bogotá o a otras ciudades?
Bueno, sí, pues Cartagena, como tú lo comentas, es una vitrina a nivel internacional, prácticamente es una ciudad turística como tal, y creo que el aspecto con referente a la temática ambiental ha sido un trabajo muy arduo. Generalmente los que se han tomado este tipo de espacios son los jóvenes dinámicos de universidades y colegios que han desarrollado proyectos para poder construir ciudadanía con respecto a la protección ambiental, con respecto al desarrollo de proyectos que involucren a personas en las temáticas ambientales, en la toma de territorios, de pronto en tomarse las comunidades de sus barrios como tal para poder hacer ciudadanía colectiva, para poder desarrollar prácticas de pronto que para que las personas desarrollen proyectos, desarrollen ideas y sean los jóvenes quienes tomen este tipo de espacios. Prácticamente el trabajo de Pulso Verde en este tipo de temáticas ha sido bastante fuerte. Hemos tenido una respuesta bastante enriquecedora, producto de ello que Pulso Verde hoy por hoy cuenta con una red de jóvenes pues bastante involucrados en la temática ambiental, jóvenes que ya han despertado el interés en trabajar por el medio ambiente y pues es una respuesta pues a esta necesidad, a que Cartagena como tal necesita que los jóvenes se empoderen más del territorio.
Bueno, finalmente, ¿cuál sería como tu mensaje? No solamente pues obviamente para todas las personas que nos escuchan en Cartagena, sino pues también otros, digamos en otras ciudades en donde quieran seguir este modelo, ¿cómo se podrían comunicar con ustedes para de pronto pues replicar el modelo o simplemente acercarse, conocer el proyecto y obviamente tener la posibilidad de replicarlo pues en otros sitios?
Okay, bueno, mi mensaje final es que nos apoyaremos como tal de hacer prácticas ciudadanas en nuestras comunidades, así como de pronto los jóvenes de Pulso Verde lo están haciendo, hay muchos jóvenes a nivel de Colombia que también lo pueden hacer, jóvenes que de sus aulas de clase, de su cotidianidad, pues desarrollan proyectos que los involucren en el proceso ambiental y que se tomen como tal los espacios. Hay muchos espacios de participación ciudadana donde los jóvenes pueden incidir, tomar decisiones, de pronto que conozcan qué están haciendo sus ciudades o sus territorios con respecto a la temática ambiental, y es ahí donde tenemos que incidir. Pues para que conozcan más de Pulso Verde, pues tenemos una página web donde nos pueden consultar, es www.pulsoverde.com.co. Otro aspecto también es las redes sociales, nos pueden buscar a través de Facebook Corporación Pulso Verde o por Twitter, nuestro hashtag es @ONG Pulso Verde. Y creo que por esos espacios pueden saber más de nosotros, pueden conocer más de la iniciativa, pueden acercarse como tal, y creo que cualquier experiencia pues a nivel nacional que desee conocer nuestro trabajo pues es bienvenida.
Bueno, amigos, pasamos de el medio ambiente a la cultura. Vamos a presentar la experiencia Biblioteca Comunitaria María Mulata en San Onofre, Sucre. Este es un proyecto de jóvenes en donde su protagonista Ángel Salgado nos cuenta primero pues qué significa María Mulata.
Primero quiero decirte qué es María Mulata. Para el que no conoce, María Mulata es un ave de nuestro territorio. Representa todas las características de la población. Es un ave color negro, trabaja en equipo. Y es muy alegre, muy llena de energía. María Mulata inicia todo este proceso de formativo y educación porque crece. En un principio se hace una biblioteca en un rancho de paja para satisfacer las necesidades escolares de la población. Esa biblioteca inicia porque uno de sus fundadores, la hija, los fundadores fueron tres personas, una pareja y Martín Álvarez, que es una persona de acá de Medellín, que ya tiene años de estar allá trabajando en el pueblo. Entonces se les dio la idea de crear la biblioteca para satisfacer estas necesidades escolares. Entonces la niña de esta pareja de esposos con que se inicia el proceso, colocaron una tarea. Ella se tenía que desplazarse desde el corregimiento a la casco urbano en San Onofre. Nosotros vivimos en Rincón del Mar, 17 kilómetros está San Onofre, porque allá es donde estaba bachillerato en ese entonces. Y la tarea se logró encontrar en unos recortes de periódico. Entonces, esta gente, los fundadores, colocaron una estantería con recortes de periódico y una sola enciclopedia. Desde allí se creó la idea de biblioteca, de un espacio de consulta, de aprendizaje. Luego ingresamos jóvenes a ser parte de todo este proceso. Yo soy normalista pedagogo. Cuando yo entré, iniciaron nuevas actividades, se creó un grupo de jóvenes en unas vacaciones recreativas. Realizamos actividades de recreación, de deporte, de promoción de lectura, con unos álbumes que compró en ese entonces Martín, uno de los fundadores, porque no teníamos materiales de nada de trabajo, de su sueldo compró todos los materiales para hacer estas primeras vacaciones recreativas, que le dio inicio y le dio forma a todo el proceso, que ya va a cumplir 11 años. Entonces, este proceso de formación, los niños fueron desarrollando sus tareas, fueron como interesándose más en el ámbito educativo, en llevar sus consultas, en estar pendiente a leer un cuento. Entonces, todo esto fue transformándose poco a poco. Ya María Mulata pasó de tener una enciclopedia y unos recortes de periódicos a tener alrededor de 7.000 libros. En la actualidad estamos en un proceso de formar a la comunidad con una cultura lectora.
Me llamó mucho la atención en el video que ustedes mostraron una niña que decía que al principio no la aceptaban dentro de este proyecto de la biblioteca y que luego llegó a ser como la líder, digamos, de uno de los procesos. Esto me llamó mucho la atención porque pues se ve que los niños al final logran como empoderarse del tema y realmente tomar su posición frente pues a este proyecto que ha beneficiado, me imagino, que no solamente a esta comunidad, sino a otras comunidades alrededor que tienen pues la posibilidad por primera vez de tener pues una biblioteca propia, ¿no?
Claro. Lo que muestra el video es a nuestra compañera Jennifer, que es la coordinadora del área de danza. Ella inicia, es la segunda generación que trae el proceso, que teníamos unos jóvenes supremamente inquietos, como llamamos por allá, jóvenes, peleoneros, jóvenes, o sea, pero jóvenes que en real eran hiperactivos. Muchos de esos niños que son adultos, eran jóvenes en ese entonces, decían que no querían mujeres en el grupo porque ellos cuando salían y querían como enamorar a otra muchacha, la muchacha venía y le echaba todo el cuento a las demás pelas para que no le pararan bola. Entonces querían como... Entonces, y esa figura machista, que es una figura muy fuerte, se fue como... Nosotros apoyamos mucho a Jennifer y a otras muchachas que estuvieron en el proceso, se fueron vinculando y todo, hasta que lograron aceptar, aceptaron a otras jóvenes más, y ellas empezaron a apoderarse del proceso. Así Yomari, una de las compañeras, era la encargada del área de promoción de lectura, y Jennifer llegó a ser la encargada hoy del grupo folclórico, y muchos de los muchachos que no querían hoy, ella coordina a esos muchachos. Entonces es un avance bastante grande que se ha hecho en la parte de géneros y todo, que vamos muy bien, gracias a Dios, en ese sentido.
¿Cuál sería como el mensaje tuyo para digamos, no solamente para las autoridades de la región, sino también para que otros jóvenes que no conocen de este proyecto puedan llegar allí, o investigadores que estén interesados en conocer pues la experiencia que ustedes han tenido?
Yo pienso que el único elemento transformador del ser humano es el arte. Pienso que a través del arte podemos conseguir muchas cosas. El arte es la paz, el arte es la educación, el arte es la transformación. Y nosotros hemos sido como a través del arte hemos logrado todo lo que tenemos, lo que somos. Nosotros mismos somos somos el resultado de esa transformación, ¿ya? Porque hoy jamás nosotros pensábamos de pronto siquiera en este espacio, ¿ya? Porque tan abandonado que estamos en ese sitio, o sea, y nos hemos, a través del arte nos hemos mostrado.
¿Tienen alguna página web?
Sí, nosotros tenemos una página web que es www.mariamulatalectora.org. Ahí estamos, ahí consigue todo respecto a nosotros, los avances que llevamos, todo.
Bueno, agradecemos a todos nuestros invitados por su participación en nuestro programa y los invitamos pues a que consulten, como ellos mismos nos dijeron, sus páginas web. También les traigo otra rápidamente, radiopajablanca.blogspot.com. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.